noches a todos. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin, dice tu palabra, Señor. El único motivo de congregarnos y de reunirnos, Señor, es alabarte, es adorarte, es glorificarte, Señor, y queremos que tú vengas, Señor, a este lugar, Señor, y que tú te goces en medio de nosotros, Padre Santo. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues lo que vamos a ver son dos textos muy cortos. El primero está en Lucas 10 y el segundo en Juan 12. Es un texto muy, muy conocido y yo siempre me identifiqué con uno de los personajes del primero de los textos. De esta historia yo siempre me identifiqué con uno de los personajes y vamos a leerlo. El primero es Lucas 10 y verso 38 al 41 y dice así. Yendo Jesús de camino, entró en una aldea. Una mujer llamada Marta le acogió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba muy atareada con los quehaceres de la casa y, acercándose a Jesús, le dijo, «Señor, ¿no ves que mi hermana me deja el trabajo a mí sola? Dile pues que me ayude». Jesús le respondió, Marta, Marta, estás afanada y alterada con muchas cosas. Sin embargo, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Ahora vamos a Juan, el capítulo 12. Y dice así. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume muy caro, de nardo puro, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. El aroma del perfume llenó toda la casa. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, quien la había de entregar, dijo, «Ese perfume ha debido costar el equivalente al jornal de todo un año. ¿Por qué no se ha vendido y se les ha dado a los pobres?» Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y como se encargaba de la bolsa, se quedaba con parte de lo que en ella se echaba. Y Jesús dijo, déjala. Esto lo tenía preparado para el día de mi sepultura. Hasta ahí. Hay otro texto muy parecido a esto. Este, que no se debe confundir con este, en aquella situación se trataba de una mujer que derrama el perfume a los pies de Jesús y estaba en casa de Simón el fariseo y se trataba de una mujer de mala reputación. Aquí es, como dice el texto, se trata de María, la hermana de Marta, y esto sucede unos días antes de la Pascua. En el caso anterior sucedió al principio del ministerio de Jesús. Y no sé, da lugar a confusión, pero hay que tenerlo en cuenta. También en este texto que leímos, en el de Lucas, dice que María derramó el perfume en los pies de Jesús, pero en Mateo y Marcos, en los dos casos, dice que derramó el perfume sobre su cabeza. Seguramente fue que lo derramó sobre su cabeza y también sobre los pies. El texto no nos cuenta nada acerca de cómo Marta se interesó en la persona de Jesús, pero pudo haber sido por la fama que tenía Jesús, de que sanaba enfermos, de que predicaba el Evangelio. En Mateo, Mateo 4, 23 nos dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le llevaban a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Puede que esta fuera la forma en que Marta escuchó de Jesús y se interesó en conocerle. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 2,5 kilómetros, y Jesús recorría ese camino con mucha frecuencia y Marta le recibe en casa. Los judíos, la hospitalidad en medio del pueblo judío era una virtud muy profundamente arraigada. Existía un protocolo de conducta para tratar con la gente que recibían. Le daban una vasija de agua para lavarse los pies, le ofrecían comida, le ofrecían bebida, y el anfitrión asume la responsabilidad de proteger a esa persona que tiene en su casa mientras esté bajo su techo. Hay varios ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de esto. Cuando Jesús envía a los 70 y los manda de dos en dos para que vayan a los lugares donde él había de ir a predicar el Evangelio, les dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y también la hospitalidad es algo que en el Nuevo Testamento se exhorta a los cristianos a practicar esta forma de recibir a la gente. En Romanos se nos dice, practicando la hospitalidad. En Hebreos se nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Recordemos también el texto que Jesús dijo cuando habla, fui forastero y me acogisteis. Era una labor que el cristiano, es una labor que el cristiano debe asumir y practicar. También en el Antiguo Testamento tenemos muchos, también se nos cuenta de que sobre la acoger a la gente en casa, tenemos el ejemplo de Abraham, cuando estaba sentado a la puerta y vienen los visitantes, él los recibe, les da comida. Tenemos el ejemplo de Lot, cuando recibe a la gente que ve venir a la gente y lo recibe y los atiende y los lleva a su casa. Tenemos el ejemplo de Labán, el hermano de Rebeca. Acoger en casa al forastero significaba amar al extranjero. Y este era un mandato de la ley, era un mandato de la ley que Dios dio a Moisés, amar al extranjero. Del personaje de Marta podemos aprender que sobre la hospitalidad, el servicio, la diligencia, la honestidad. Marta era hospitalaria y servicial, trabajadora. Provee para los que recibe en casa, organiza y vigila todo. Y muy honesta. A mí me pareció muy honesta porque ella, cuando ve que su hermana no le ayuda, ella lo expresó. No se lo cayó para ella, no se lo quedó ahí rumiando, que le doliese el corazón. Ella lo expresó, se quejó, no se lo cayó. En estos dos textos que hemos leído, la vemos sirviendo. Parece que era un don que ella tenía, parece que era una habilidad, un don natural que ella tenía, el de servir. Y invitar a Jesús no suponía recibir solo a una persona, suponía recibir a un grupo considerable de personas, porque Jesús no caminaba solo. Él caminaba, como mínimo los 12 apóstoles andaban con él. Y era obvio que había mucho trabajo, había mucho que hacer. Había que hacer, prepararlo todo. A mí siempre me pareció, siempre me identifiqué con la situación de Marta, porque y ella hasta se parece en el texto que se queja a Jesús. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Yo muchas veces actué como Marta, murmuré, discutí, siempre me pareció muy injusto esta situación de tú estar haciéndolo todo y los más sentaditos y atendiendo y escuchando. Yo siempre, en este texto, siempre me identifiqué con Marta y lo de María casi nunca lo escuchaba. Casi nunca me perdía ahí, como me quedaba ahí perdida. Jesús no le recrimina por su servicio, porque servir es algo que la Biblia nos enseña y Jesús mismo lo enseñó cuando se tomó la toalla y lavó los pies de los discípulos. Es algo que tenemos que hacer. Pero lo que Jesús le recrimina es que Marta se distrajo con muchísimas cosas, se distrajo con muchos quehaceres, se ocupó de muchas cosas. Y lo que me interesó a mí del texto es por qué Jesús elogió tanto la actitud de María. ¿Por qué Jesús dijo, no, María eligió estar ahí y ese lugar no le va a ser sacado? Y lo primero que me vino a la cabeza para pensando en esto es el primer mandamiento. El primer mandamiento dice en Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor a Dios es una prioridad. Fuimos creados para amar a Dios de esta manera, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Hay temporadas en que servir a Dios se convierte en un trabajo, en una ocupación, un trabajo que tengo que hacer y nos vamos enfriando poco a poco. Perdemos la pasión por estar en la intimidad con Dios. Todo se vuelve trabajo, quehaceres, ocupaciones. Pensando en esto, leí una frase que me pareció muy apropiada para incluirla y dice, ninguna cantidad de actividad al servicio del rey compensará el descuido del rey mismo. Marta estaba tan enfrascada en servir, cuidar los detalles, en tenerlo todo controlado, que se estaba perdiendo lo más importante, que era atesorar a Dios. Aquí es donde surge ese servir sin devoción. Esta es una condición que cuando que da lugar, servir sin devoción, todo se convierte en trabajo, puede dar lugar a murmuración, a queja, a estar quemados, a tener amargura y abandonarlo todo. Me enseña mucho la actitud de Marta. Ella lo expresó, no se lo calló para sí misma. Pienso que eso hizo que su corazón no albergara rencor ni amargura contra la situación. Pienso que hablarlo es bueno, no guardarlo para uno mismo. Claro, no tienes por qué hablarlo con todos. Vas a la persona y te quejas, te le expresas en una situación como esta, ¿no? No obstante, Marta aprendió la lección. cuando murió Lázaro y le dijeron que Jesús venía, ella lo dejó todo y a todos. Estaba su casa llena de gente, pero ella abandonó todo y fue en busca de Jesús. Ella aprendió la lección. En Marcos 12, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primer mandamiento de todos, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús añadió la mente en esta ocasión. Jesús está diciendo que empleemos todas nuestras fuerzas y esfuerzos para amar a Dios totalmente. Pero claro, para amar a Dios es necesario conocerlo. No podemos amar a Dios si no le conocemos. Con todo el corazón significa el hombre interior, incluye la mente, afectos, voluntad, el alma. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2 dice que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. El alma es la vida, el aliento, el ser interior. Gracias. Con toda la mente comprende la facultad del conocimiento y el entendimiento. Y hay muchos textos que hablan a eso, a la mente, en no dejarse engañar por nuestros pensamientos. Y en Lucas, por ejemplo, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En segunda de Tesalonicenses 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En Colosenses también dice: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto afecta a la mente y con todas las fuerzas, fortaleza del alma y en el propósito. Describe toda la extensión del poder con el que debemos amar a Dios. Quiere decir que todas nuestras facultades y capacidades deben expresar que Dios es nuestro mayor tesoro. Y yo, meditando en esto, pensando en esto, yo me veo muy lejos de de amar a Dios de esta manera. Realmente me falta mucho. Que el Señor me ayude, que el Señor me dé conocimiento y que nos dé conocimiento para poder amarlo como Él nos dice. María entendió que el amor de Cristo por los pecadores, y no quería que nada la distrajera de la comunión con Jesús y de escuchar su palabra. Jesús cautivó su corazón y deleite. Su amor por Jesús era el resultado de su fe. Ella sentía tanta devoción por Cristo que Él era el centro de su atención y adoración. Dios se goza en revelar los misterios del reino a los humildes. Ella recibió discernimiento. Ella siempre estaba a los pies de Jesús, ella siempre estaba escuchando, prestando atención. María me hizo recordar de mi madre. Mi madre, venían sus hijos del extranjero y sus nietos, pero ella no perdía la reunión. Aunque hacía mucho que no los veía, los recibía, estaba contentísima de verlos y de recibirlos, pero ella la reunión no la perdía. Marchaba a la reunión. Y Dios también le daba mucho, le daba entendimiento. Me contó mi hermana que yo esto no lo sabía, a mí ella nunca me lo contó, pero se lo contó a mi hermana Camila y mi hermana me lo contó a mí. Dice que al principio, cuando ella recibió a Cristo, claro, era en la época de Franco y los curas tenían mucho poder en un pueblo, tenían mucha representación, lo que decía el cura se hacía, bueno. Y mi hermana eran 8 hermanos y ella la única mujer. Y cuando mi madre empezó a alabar a Dios, empezó a asistir a la iglesia evangélica, dice que vinieron todos sus hermanos, solo uno estaba muerto, o sea que era los demás vinieron. En la casa tenía así un patio de tierra y venían para pegarle, para hacerla cambiar de idea, para sacarla de ahí. Era una vergüenza para ellos que mi hermana, que mi madre fuese de otra religión. Y mi madre, dice, mi hermana me contó, dice que hizo una raya en el suelo de la tierra y dice, de aquí no pasáis, de aquí no pasáis. Y que mi hermana me contaba y me decían, todos discutían con ella y le gritaban y le y querían dar y eso, ponían así, pero no pasaban la raya. Se abalanzaban así, se querían. Eso es, entiendo que es pues sabiduría de Dios que da para salir de las situaciones complicadas, ¿no? Bueno, seguimos. María recibió discernimiento de Dios. En contraste con los discípulos que no entendían la muerte de Cristo, ella, habiendo estado sentada a menudo a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, ella entendió la necesidad de Cristo de morir como sacrificio y sustituto. Entendió que él debía morir para salvar a su pueblo. El amor de Dios hacia los pecadores, hacia ella, hacia su pueblo necesitado, la hizo como sentir el deseo de expresar amor y reverencia hacia él, y lo hizo mediante un ungüento carísimo. El perfume de nardo puro. El perfume era considerado apropiado para reyes. Y María le dio lo que ella más valor tenía. Y ese perfume era muy costoso porque venía de la India, se extraía de una planta en muy poquitas cantidades. Y a mayores era metido en un recipiente de alabastro y lo hacía muy costoso, lo traían los mercaderes por los caminos de pedregosos y los traían en burros y quién sabe, en camellos a lo mejor, y era algo muy costoso. Y ese recipiente tenía un cuello largo, había que, en las ceremonias especiales había que romperlo para no perder, que no se perdiese nada, que no se derramase nada, porque era muy costoso. Y María fue y lo derramó en la cabeza de Jesús. Dice que todo el lugar se llenó del perfume. Y algunos fueron contra ella, ¿no? Recriminaron mucho lo que estaba haciendo porque como era ese perfume o ese ungüento era tan costoso le daban el valor de unos 300 denarios, si no me equivoco, no lo anoté. Y que era como el sueldo de un obrero de todo un año, era valiosísimo, y uno de ellos la recriminó, pero Jesús la defendió enérgicamente, la elogió por la devoción hacia él, porque era costumbre cuando se enterraba, cuando había un muerto, ungirlo con especies, era la costumbre judía para con los fallecidos. Y Jesús, en Marcos dice, dejarla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, esta mujer ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El ungimiento de María fue un acto profético que anticipó la muerte y sepultura de Jesús. La acción de María era de gran humildad porque solamente los siervos eran los que se inclinaban a lavar los pies de los que hospedaban en casa, de los que recibían en casa. Y María es un modelo de cómo nuestro amor por Cristo debería crecer en devoción, porque Él nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Yo ahora ya no me quiero fijar tanto en Marta, quiero ser como María. Estamos tan familiarizados con la palabra que perdemos el asombro de que Dios nos hubiera salvado y todo lo que nos promete en su palabra. Se nos olvida que es un privilegio ser salvos, ser llamados hijos de Dios, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dios nos amó por pura gracia, dice la palabra. No es mi fidelidad la que me mantiene unida a Cristo, es su fidelidad, la fidelidad de Dios, la que nos mantiene unidos a Él. Solo la gracia de Dios, de un Dios fiel, hace que podamos ser fieles y permanecer en Él. No podemos descuidar nuestra intimidad personal con el Señor. Pero esta intimidad no ocurre si no decidimos de manera intencional hacerlo. Es lo que más me cuesta. Apartar tiempo para estar con el Señor es lo que más me cuesta. Estoy tranquila, estoy haciendo cosas, decido ponerme con el Señor, leer su palabra, estar en su presencia. Se me ocurre todo, todo se me viene a la cabeza. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Alguien hablaba de eso no hace mucho, de que se ocurre hacer cosas cuando decides ir a pasar tiempo con el Señor. Jesús le dijo a Marta: María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. María ha escogido, es una elección, es una decisión mía apartar tiempo para estar con el Señor. Y ahí es donde recibes todo, recibes la gracia, recibes la pasión, recibes la revelación, recibes todo lo que Dios te da cuando estás en su presencia, su gracia, amor hacia Él. La intimidad con Dios es una elección de mi parte. Si quiero no cansarme, no agotarme en el servicio que hagamos en la iglesia o a otros como pueblo de Dios, y esto es algo que debemos hacer porque hemos sido llamados a servir, la prioridad nuestra es estar en intimidad con Dios. Esto es lo primero. De ahí, en esa relación íntima, salen las fuerzas, el entusiasmo, la pasión por amar y reverenciar a Dios. A Dios le agrada. Nunca nos sacará esa parte. Me encanta la sensibilidad de Jesús por el cuidado de sus discípulos. En Marcos, el capítulo 6:30, cuando la historia es de cuando Jesús envía a sus discípulos y los envía de dos en dos para anunciar el evangelio, y ellos vienen de vuelta y le cuentan. Entonces dice, entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid y retirémonos a un lugar solitario y descansad un poco. Y el versículo 32 dice: y se fueron solamente ellos en una barca a un lugar apartado. Jesús sabía que lo que ellos necesitaban ahora era intimidad con Él, intimidad con el Señor. Cuando Jesús siempre había tenido la intimidad con su Padre, con Dios, estaba siempre en intimidad. En toda la Biblia vemos esa intimidad, esa relación, ese buscar a Dios. Nos cuenta la Biblia que la palabra que se levantaba de madrugada, se levantaba de mañana, oraba a Dios, él tenía esa intimidad. Y antes de la creación de todo, ya Jesús tenía, ya Jesús existía, él estaba con el Padre. Y tenemos esta historia de cuando lo cuelgan en el madero, su sufrimiento, su agonía. El sufrimiento, la muerte de la cruz era, suponía un sufrimiento horrible, suponía una forma de morir horrible. Se quedaban sin aire, sin respirar, pero yo creo que la agonía de Jesús no era tanto la física, porque además había dos ladrones, había otras dos personas que estaban sufriendo lo mismo que él, habían sido clavados en la cruz, o sea, estaba sufriendo, claro, él era Dios, él era Jesús, en él no había pecado, los otros eran ladrones, pero estaban sufriendo el mismo castigo, de la misma forma cruel, de la misma, en el misma, clavados sus manos, clavados sus pies, pero Jesús, el sufrimiento de Jesús era superior, porque era un sufrimiento espiritual. Él nunca había estado separado del Padre. Y el Antiguo Testamento, hay un versículo que dice, y fue contado con los inicuos. Ese recibir el pecado del mundo, ese recibir todos los pecados del mundo, como dice Isaías, más Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Eso hizo que como que tuvo el rechazo de Dios y el abandono de su Padre por recibir todos esos pecados. No es que Dios le haya abandonado, pero era como un rechazo. Él siempre había estado unido a su Padre, siempre había estado ahí en una intimidad muy, muy cercana. Y en esta situación, él no clama Padre mío, él se dirige a él como su Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bueno, me parecía un algo que nos expresa muy bien la intimidad, ¿no? que Dios quiere de nosotros, esa cercanía, esa intimidad, y es lo que tenemos que buscar. Que el Señor nos ayude a desear ser como María. Yo desde luego ahora no quiero ser como Marta, quiero ser como María. Que el Señor les bendiga.